Milano Piscitelli, especialista en seguridad informática. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, hay una nueva estafa digital llamado falsos agentes de ciberseguridad que desvalijan cuentas bancarias. Contanos.
Sí, tal cual. En realidad no está nueva porque lo que va cambiando siempre es el pretexto y va como rotando, ¿no? O sea, en este caso se enfoca mucho en los adultos mayores. Esta base de datos muchas veces la sacan de, no sé si se acuerdan, que PAMI tuvo una filtración el año pasado y el anteaño pasado, donde tuvo un ataque de, bueno, malware y demás, y se filtraron un montón de datos, ¿no? Entonces hay base de datos dando vueltas de jubilados, pensionados, teléfonos, y muchas veces lo sacan de ahí. En este caso, haciéndose pasar por personas o agentes de ciberseguridad, de organismos estatales, ministerio y demás, llaman a los jubilados y la excusa es que están comprometidos, que su cuenta está hackeada, etcétera, ¿no? Y el famoso, bueno, intentar ayudarlo de alguna manera. Esto, hoy es esto, pero es importante que la gente sepa que mañana puede ser una compra, en el Mercado Libre, pasado puede ser un 80% de descuento en medicamentos, van rotando las excusas, ¿no? Y algo muy importante, lo que hacen hacer en este caso puntual, es marear a la persona de tal manera que le hacen instalar una aplicación para poder tomar en forma remota el teléfono, y le van indicando, entra acá, entra allá, y le hacen por voluntad propia abrir su cuenta de banco, transferir dinero, sacar un préstamo. O sea, uno puede decir, lo piensa así y dice, bueno, ¿cómo hacen para engañarnos? Esta persona está distraída, la víctima, digamos. Pero lo hacen de una manera que ellos ya tienen estructurado, es como un manual que van siguiendo, que la persona, a medida que va avanzando en la conversación, va creyendo todo lo que le dice y va haciendo casi sin pensar, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces comienza con una llamada y termina con la cuenta del banco vacía.
Claro. ¿Cómo estás? Horacio Marmolik te saluda. Hay un modus operandi que, o sea, pasó del mundo, digamos, en un momento la estafa de esta misma charla que te pasaban a buscar la plata, ahora ni siquiera hace falta estar cerca. Lo cierto es que todos estos procesos de control, lo que te obligan, digo, es básicamente a lo de siempre. Las empresas avisan, ¿no? No te contactan, no te piden las claves, nada de estas cosas, y que también es el horario en el cual lo hacen. Nunca se hace en el momento de plena actividad, ¿no?
Tal cual. Para la gente que trabaja, lo hacen generalmente lo hacen en el momento que vos estés distraído, de alguna manera. Claro. O en el momento que vos estés con mucha carga de trabajo, viste que a veces vos estás con muchas cosas y vos contestás, aceptás, instalás, hacés cualquier cosa, con tal de sacarte encima para poder seguir haciendo lo que estás haciendo. Bueno, entonces lo tratan de hacer ahí. En el momento, por ejemplo, en lo que es jubilado, pensionados y demás, hay muchas llamadas los fines de semana, domingos a la tarde. Además, sin ir más lejos, yo hace un par de meses subí una estafa, que justo llamaron a mi mamá en una casa de mi familia. Y justo veo que la están llamando y están llamando en teoría de una empresa de internet, ¿no? Y por WhatsApp, muchas veces te llaman por WhatsApp con el logo, si en este caso del Ministerio de Salud, de Fiscalía, lo que fuera, claro. O en este caso, que yo dije antes,
simulan
con
eso.
El logo está. Claro, exactamente, para que vos mires, entonces vos de repente mirás y ves un logo, te atienden, hablan como si fuera un operador de un call center o una persona formada, y atendés creyendo que es esa persona, ¿no? Bueno, así que en ese momento atendí yo. Le seguí un poco el juego, subí la grabación y bueno, ahí lo pueden, de paso te dejo, es EmilianoPX ahí en Instagram, en EmilianoPX ahí está para que lo vean y hay incluso recomendaciones, ¿no? Pero volviendo principalmente a lo que dijiste que es importante, ninguna empresa, ministerio público, menos personal de ciberseguridad, te va a llamar sin que vos hayas hecho una denuncia antes, sin que vos ya te hayas comunicado antes. Porque sí, porque dice que te he hackeado, porque te hicieron una compra, porque te quieren ayudar, digamos, ¿no? Importantísimo eso. Hoy te van a contactar con cualquier pretexto. Ya te digo, como te decía al principio, cualquier pretexto te van a contactar. Te van a hacer instalar una aplicación, te van a marear tanto que te van a hacer vaciar la cuenta. Creo que hubo un caso ahora que salió este fin de semana de cerca de 12 millones de pesos le robaron a un jubilado que tenían en su caja, en su banco. Y lo peor de todo esto es que la forma en que lo hacen es más difícil para que después te devuelvan el dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque te hacen instalar una aplicación a vos, te hacen a vos mismo transferir, ¿sí? Por voluntad propia. Entonces, cuando vos haces la denuncia, es importante hacer la denuncia, ni bien me suceda, me dé cuenta de esto, ahora después le digo dónde hacerla, cómo hacerla, cuando vas a hacer la denuncia, cuando quiere avanzar la investigación, de la parte de los bancos y demás, lo mira como como voluntad propia. O sea, como que vos instalaste en tu teléfono y vos fuiste el mismo que hiciste la transferencia. No es que alguien te robó los accesos y entraron de otro lado y demás. Entonces, es complicado, ¿no?
Emiliano, vos sabés que... ¿cómo estás? Lourdes Marchese te saluda. Vos sabés que a mí hace 2 meses me pasó algo similar, pero me robaron el celular. Y lo que hicieron los delincuentes, apoderándose de mi teléfono, fue vaciarme las cuentas, pero en una de esas, como ellos no podían desde ahí transferirse a ellos mismos, lo que hicieron fue una transferencia de mi cuenta de ese banco a mi cuenta de otro banco, y desde el otro banco, al minuto, salió toda la plata.
No, pero te puedo creer.
Porque uno de los bancos, la aplicación era, se ve más vulnerable, te permite hacer transferencias por doquier sin tener agenda. En cambio, el otro te obligaba a agendar el contacto. Entonces,
claro, sí, tal cual. Tal cual. Hace mucho eso, y muchas veces uno dice, pero ¿cómo puede ser que me transfiere la plata a otra cuenta y yo tengo acá los datos de la cuenta? O sea, tengo los datos del CUI, del CBU, de la persona, etcétera. Porque esas cuentas a donde transfieren los clientes, los ciberdelincuentes por primera vez, son cuentas mula. Una cuenta mula, claro, es una cuenta que alquilan, que roban, que estafan a la otra persona, ¿sí? O sea, es increíble. O sea, imagínate que se alquilan cuentas o se compran cuentas que uno puede sacar en una billetera virtual por 8.000 pesos, 10.000 pesos, 5.000 pesos. O sea, una persona te está dando a vos, sí, una cuenta que sacó, ¿sí?
Me decían mucho que los delincuentes van al conurbano bonaerense, a los boliches, y les pagan, sí, 50 mil pesos a los pibes para que les presten las cuentas.
Claro, que le presten.
Porque es para hacer la transferencia más rápida, entonces de ahí, claro, pasan a otra y a otra para, ahora, que se vaya,
¿cómo
perdiendo?
¿Cómo entrar a tus cuentas, Lourdes, si vos la tenés?
Yo bloqueé el celular, bueno, desconozco cómo pudieron, Emiliano supongo que sabrá más. A mí lo que me dijeron es que probablemente tenía el chip, porque ese teléfono no era de los nuevos que tiene eSIM, sino que tenía el chip, y entonces evidentemente pudieron meterse con el chip.
Porque tiene doble clave los bancos, me parece, ¿no?
No, todo. No, es que aparte yo ninguna aplicación la tenía abierta si no le ponía clave.
Claro. Sí, o sí tenía ¿iPhone que o Android tenías?
iPhone.
Bueno, es muy probable que te haya llegado una alerta de recuperación de teléfono.
Sí, me llegó. De hecho, la vi cuando pude acceder, porque encima... Bueno,
pero ellos la tenían el teléfono, claro, y la recuperaron.
No, claro, ellos, no. El tema fue así. Yo no recordaba mi clave iCloud. Entonces, sí, yo no pude acceder a mi teléfono para saber dónde estaba, para localizarlo, sí, en el momento del robo. Ellos sí.
Por buscar mi iPhone.
Cuando yo pude acceder a mi Google, veo en papelera, ellos sabían todos los pasos que ellos siguieron para recuperar mi teléfono. ¿Entendés?
Una cosa ahí importante. Cuando ni bien te roban un teléfono iPhone, ¿sí? Los ciberdelincuentes tienen un manualcito de que lo primero que tienen que hacer es hacerse pasar por Apple. Entonces te va a llegar un mensaje de texto o te va a llegar un mail, lo que fuera, porque vos en tu teléfono te aparece como recuperar o aparece tus datos, y en realidad no es un contacto de Apple, es un contacto de los estafadores que te están diciendo como que detectaron el teléfono, y vos por voluntad propia pones tu usuario y tu contraseña, y con ese usuario y contraseña desbloquean el teléfono.
Ah, mira.
Hay que estar muy atento, porque es increíble, ¿eh? Te roban un iPhone y en menos de 4 horas te va a llegar y esto es la gente también que lo escuche, los que tengan iPhone, en menos de 4 horas te va a llegar un mensaje, un SMS, diciendo que el teléfono se detectó. Haces clic ahí, te vas a una página que es falsa, phishing, y terminás vos por voluntad propia poniendo usuario y contraseña, y con ese usuario y contraseña desbloquean tu iPhone.
Mirá.
Así es como empieza todo.
Hay un montón
con lo cual uno debería ingresar antes a borrar mi iPhone, ¿no? Y borrar todo.
Sí, si llega rápido.
Nunca, lo que hay que hacer, en realidad, yo esto lo hago como una analogía general, es nunca entrar en el juego del ciberdelincuente. O sea, un ciberdelincuente porque utiliza un medio tecnológico para delinquir. Te va a mandar un SMS, te va a llamar por teléfono, en el caso de la estafa que estamos hablando, te va a mandar un correo, te va a contactar por una red social. Entonces vos lo que tenés que hacer es usarlo como una comunicación de una sola vía. Vos vas por la autopista, vas viendo carteles, ves una super promoción, no podés interactuar con el cartel, ¿no? Después llegás, lo buscás, bueno, lo mismo. O sea, te llamo de superintendencia de... No, corto, llamo yo a la superintendencia.
Claro.
Me llaman del banco que se bloquea la cuenta, corto, llamo yo. Me manda un SMS... que detectaron mi teléfono, no hago clic ahí.
Claro.
Voy a la página de iCloud, por mi voluntad propia y abro la página correcta. Entonces, de esta manera, estoy saliendo por fuera del medio del que el ciberdelincuente me propone, ¿no?
Alejandro, hay otra que está pasando ahora que también tiene mucho que ver con estas posibilidades que hay dando vueltas de comprar al exterior y le ha pasado más de una persona que apenas realiza alguna compra le empiezan a llegar mails diciéndole que tiene paquetes parados en la aduana y que necesita que lo desbloqueen. Esto digo... Evidentemente ahí hay algo que detectan los ciberdelincuentes de quien puede hacer una compra al exterior. No saben qué es, pero te avisan que factiblemente esté parada en la aduana, aunque hayan pasado 2 horas de que la hiciste por internet. Esto también es un ataque donde seguramente te hacen robo de identidad, etcétera, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Emiliano, no Alejandro.
Ah, ya Emiliano, perdona.
Hay un Alejandro Pizzitelli, no.
Exactamente, por eso. Pero bueno,
sí. Digo... Es de la UBA, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí, de la UBA.
Sí, ya varias veces me dijeron que si era algo él. Yo dije, voy a trabajar tanto como para que le empiecen a preguntar a él si es algo mío.
Está muy bien. No será un truco, ¿no?
Por ahí es una suplantación de identidad.
Ahí con lo que decía recién, sí. ¿Qué pasa? Los ciberdelincuentes, hoy una de las principales causas por las cuales comienza un ciberdelito, muchas veces, es por el robo de usuarios, contraseñas, accesos a sistemas privados, sistemas públicos. Y hay muchos que tienen acceso a sistemas públicos que pueden llegar a quizás ver estos movimientos y rápidamente contactar con una pretexto, ¿no? Pero muchas veces, en realidad, es casualidad. O sea, disparan a muchos. A mí también por ahí me llegan de SMS diciendo que correo tal cosa ya me llegó, que está parado en la aduana, lo que fuera, pero pueden ser ambas cosas. No puede ser, por un lado, que tengan acceso a estos sistemas, que nosotros ya detectamos muchos accesos, imagínate, nosotros detectamos más o menos entre 5 y 6 millones de usuarios y contraseñas robados por día acá en la región nada más, y muchos lo usan para esto, no, para monitorear y automáticamente crear un pretexto y tratar de estafarte o engañarte. De vuelta lo mismo. Fíjate que lo mismo, me llega un mensaje, me llega un SMS, me llega un llamado, yo atiendo, ¿quién sos? Tal, perfecto, corto y llamo yo. Llamo al banco, llamo al correo, llamo al Ministerio de Salud, llamo... O sea, yo soy el que no le sigo el juego, no hago clic, no le digo nada, no hago nada de lo que me está diciendo que haga. Esa es la forma correcta de evitar ser básicamente estafado, ¿no?
Emiliano...
Y es importante...
Sí, el tema de las llamadas que no tienen registro, que no tiene agendado, ¿no? Y que de golpe tenés una llamada y quizás no accedes a ningún tipo de... ¿Te lo pueden robar igual el teléfono con solo una llamada o vos tenés que acceder tocando algún... Ah, ok.
No.
Ahí vos tenés que acceder apretando algún link que ellos te envían o algo por el estilo.
Sí, okay. Hay importante, o sea, el teléfono en sí, no. Quizás lo que hacen a veces, por ahí, pues no quiero marear a la gente que está escuchando, pero quizás lo que hacen a veces es tratar de ocuparte la línea, ¿sí? Para de alguna manera tratar de robarte WhatsApp. ¿Cómo hacen esto? O sea, si vos no tenés, y es importante que todos tengan la verificación en 2 pasos, importantísimo, de WhatsApp y de todas sus cuentas activadas, ¿sí? Estoy haciendo un paréntesis. La verificación en 2 pasos es usuario, contraseña y algo más. En este caso de WhatsApp es. Me manda un SMS con un código, ¿viste? Cuando vos instalás WhatsApp por primera vez en tu teléfono, lo que te manda un código, y vos automáticamente, con ese código que te manda, vos ya podés darte de alta en WhatsApp, porque WhatsApp valida que es tu teléfono, y que vos tenés en la mano, digamos, la línea, digamos, ¿no? Entonces lo que tratan de hacer es llamarte, ocuparte la línea, llamar a WhatsApp en el mismo momento, y hacer que WhatsApp te deje un mensaje de voz en el correo, en el buzón de voz, con ese código. Y después te llaman a vos y te sacan del buzón de voz ese código, porque... El buzón de voz no lo usa nadie hoy en día, es el que vos llamás y te atiende el contestador de tu celular, pero lamentablemente muchos teléfonos lo tienen activo y con una contraseña por defecto. Esto tiene 1000 años, digamos, se usaba antes cuando nos quedamos sin batería, dejamos el teléfono. Uno podía llamar a tu propio teléfono y levantar en forma remota los mensajes. Sí. Entonces, que la gente que use... cambie la contraseña del buzón de voz, la que no lo usa...
Nadie tiene esa, ¿eh? Hay veces, algunos que es el de 555, el buzón de voz.
Exactamente.
No, digo, aclaro, porque ese 555 hay veces entra por default, ¿no? Si no le pones una contraseña, apretas entra. Uno y entras.
Es anular el buzón de voz.
¿El qué?
Anularlo.
Está bien, por eso, sí, está igual. O sea, si vos lo usás, que casi nadie lo usa, yo me animaría a decir que un 90% de personas no usan el buzón de voz, llamás a tu operador y decís, lo quiero anular, y si lo usás...
No, lo anulás desde el teléfono también.
Sí, se puede.
Sí, pero muchas veces lo anulás el teléfono y queda activo. Por eso es mejor asegurarse con el asterisco o lo que sea, depende de la operadora.
Claro.
Y decir, bajámelo, no lo quiero más, o sea, no me interesa, básicamente. No, pero para evitar llevar miedo a la gente, solo con una llamada, solo con un escaneo de QR, solo con que te llamen y eso que te dice que te clonan la voz porque te llaman y cortan, no, es mentira, digamos. O sea, no te llaman, no te clonan la voz porque atendés a hola. Lo que están haciendo ahí, están monitoreando automatizadamente cuántas líneas hay activas o no, y si del otro lado hay una persona, un hombre, una mujer, por eso es más que nada para marketing, para después vender esa base de datos diciendo tengo 100.000 líneas activas que atienden mujeres de 35 o 40 años, hombres de 40. Más que nada se usa para eso. Para clonarte una voz se necesita mucho más tiempo, una voz limpia. No es imposible, con un minuto se puede hacer, pero no es un ole, chau.
Claro. Bueno, clarísimo, Emiliano. Gracias por la nota, interesante.
Bueno, a ustedes, y bueno, cualquier cosa ahí en el Instagram, Emiliano PX, ahí también tengo cómo hacer la denuncia, depende de donde vivan, si viven en Buenos Aires, en cualquier provincia, etcétera, mínimamente comisaría cercana la pueden radicar, importante, y bueno, cualquier cosa estamos por acá.
Siempre hacer la denuncia, eso es importantísimo.
Fundamental. Muchas gracias, un abrazo.
A ustedes, chau.